Se goleó 5-1 a Deportivo Cali en Colombia y avanzó a los cuartos de final. En tanto, Unión no pudo con Bahía y quedó eliminado del certamen. Para este miércoles se pronostican chaparrones por la tarde y tormentas aisladas a la noche, una mínima de 21 grados y una máxima que llegará a 29. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 71%, temperatura 22 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Estamos esperando de un momento a otro la comunicación de Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, desde Montegrande me copian.
Lo copiamos todo lo que podemos.
Dígame, mire cómo lo copiamos.
Por favor, por lo que más quieran, démen un comprendido.
Comprendido. Comprendido.
Bueno, muy bien. Ahora podemos continuar con vivencias que ustedes han tenido, o sucesos, o algo.
Mire,
o directivas que han recibido por ahí.
Yo me estoy preparando para el streaming próximo del 12.
Sí, el 12.
Atención, porque estamos todos entrenando y aprendiendo cosas, incluso algunos pasos de baile, etcétera.
Sí, va a haber alguna coreografía, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
¿Cómo me gusta eso, hacer coreografías?
Sí.
Sí. Vamos, ¿a usted qué ritmo es el que más domina a nivel danza?
A mí me gusta mucho el merengue y el paso doble, que es más o menos lo mismo.
¿Pero le gusta o lo domina? Porque son dos cosas distintas.
Me gusta y lo domino.
Ah, bien.
Ah, qué bien. Qué,
el paso doble es siempre caminar y hacia adelante. Es necesario contar con salones grandes para bailar el paso doble.
¿Por qué? Va todo para adelante,
porque, o al menos para mí, que yo no sé doblar. Yo me sale muy bien. Pa, 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 pa. Caminando, ¿no? Ahora, cuando tengo que doblar, me cuesta. Entonces, si el salón es grande, yo más o menos me dura un paso doble de punta a punta del salón.
Claro, tiene que sí.
Y después ya pongo a la mina para el otro lado y arranco el paso doble siguiente. Y el merengue también, hay que arrastrar las patas. ¡Ay, merengue, merengue, merengue!
¿Pero hay que levantarlas del piso o como patines?
No, casi no, mejor que no.
Claro, ah, bueno.
Mejor que no.
¿Y usted bueno, eso... cuál domina?
Yo, bueno, toda la música brasileña en general.
¿Ah, sí? Muy bien.
Sí, puedo,
hay
bailar.
Muchos ritmos brasileños. Ah, sí, cómo se ve.
Quebrar la cintura.
Ah. Una patadita para bien. Atrás. Ahora, no hace falta que se puede vestir igual, ¿eh? No hay problema.
Bueno, todo esto es porque tenemos un informe espectacular llevado a cabo por la Universidad de Northumbria en Inglaterra. ¿Cómo seducir a través del baile? Parece, cuidado, esto es muy serio, que los movimientos que hace el hombre al bailar con la parte superior del cuerpo es lo primero que atrae y permite distinguir a un bailarín bueno de uno malo, según este estudio.
Claro, la parte de arriba, uno creía que eran las piernas y no.
Pero no, es todo, ¿no? Pero la parte de arriba. Son excitantes, dice aquí, disculpen, no. Sí, cuidado porque es un informe a fascículo cerrado.
Sí, bueno, pero a esta hora tranquilamente lo podemos hablar.
Claro.
Sí, señor.
Sobre todo los hombres que a modo de John Travolta bailan con movimientos vigorosos y no estereotipados, tanto del torso como del pescuezo, mostrando sentido del ritmo, pero también creatividad. Es decir, nada que sepamos entender.
Sí. No, sí, usted, digamos, no se ciñe a un estilo particular. Improvisa.
Exactamente. Es raro que se considere un buen bailarín a alguien que se limita a mover los brazos sin hacer otra cosa, comenta el profesor Nick Nib, que es psicólogo de la citada Universidad de Northumberland, y que fue el que dirigió el estudio. Nótese cómo se la rascan en las universidades inglesas, mientras que en el resto del mundo están todos estudiando el coronavirus, o cómo curar las enfermedades, o cómo salvar al planeta. Estos tipos estudian a ver qué parte tenés que mover.
Sí, además que ya entró en una primera contradicción, porque empezaron diciendo que al hombre se lo mira por lo que se mueva de la cintura para arriba.
Sí, señor.
Y dice que no se puede considerar que baile alguien bien moviendo solo los brazos.
Bueno, porque será que hay que mover también la cabeza.
Claro, bueno, por eso
no parece mucho más.
El pescuezo tiene que ser blando y tiene que responder a distintos movimientos.
El hombro también, cuidado. Sí.
Hay que levantar mucho los hombros por momentos.
A mí me gusta levantar los hombros como si no me importara nada.
Claro.
Sí, claro. ¿Qué me importa?
Pero, ahora, pero usted dice... Acá viene lo interesante.
Sí.
Ned cree que los movimientos que hace el hombre pueden indicar, en cierto modo, su cualidad reproductora.
Claro.
En términos de salud, vigor o fuerza, aunque harán falta estudios ulteriores de la misma universidad para llegar a comprender todas sus implicaciones.
Claro.
Lo que te está diciendo el hombre cuando se mueve, de este modo, así como lo estoy diciendo ahora, es: cuidado, que tengo una cualidad reproductora muy importante.
No, pero discúlpeme. Hay algunos
que cuando están bailando se lo dicen al oído a la mina con la que
no,
baila.
Me
habla de su cualidad reproductora en términos de salud, vigor y fuerza. Aunque le aclaran también en voz baja, ¿no? Eso sí, harían falta estudios ulteriores para llegar a comprender todas las implicaciones, le dice el tipo mientras, qué sé yo.
Mire, acá recién el señor acaba de decir que conviene tener el pescuezo blando.
Sí.
Por no decir flácido.
Bueno, la cabeza suelta tiene que estar.
Pero se le cae para abajo.
Pero con eso hace el ritmo.
Sí, claro. El que tiene la cabeza fija es mal bailarín. A mí me gusta.
Claro.
Pero tampoco que usted tenga el cuerpo muy, muy tieso, vamos a decirlo así. Y la cabeza, como vio los muñequitos de los colectiveros que mueven solo la cabeza.
Claro. Según el estilo también, porque en otros estilos es preferible el bailarín más clásico con la cabeza firme, que no se mueve, ¿no? Ahí hay que tener el pescuezo duro en ese caso.
Sí.
Muy bien. Acá dice que el equipo de psicólogos de Nick Nive reclutó a 19 voluntarios masculinos de entre 18 y 35 años y les pidió que bailaran durante 30 segundos un ritmo muy sencillo y frente a una cámara de video.
Sí.
Sí. A derecha y a izquierda.
Muy bien. Ahora,
qué muestreo riguroso, ¿no? 19 personas.
Sí, sí.
Muestreo importante.
Solo con 30 segundos.
La facultad donde iba yo. Era un embole. Nunca se hacía cosas.
No, es que esto no, porque usted no estudió psicología.
Pero cuidado, porque mirá lo que hicieron. Para captar los movimientos de todos estos ñatos, se conectaron a sus ropas 38 reflectores infrarrojos que emiten puntos luminosos que permiten estudiar en detalle los movimientos de todas las partes del cuerpo. Es decir, tenían cables por todos los calzoncillos.
Sí,
ahora eso traducido a cualidades reproductoras, ¿cómo es la relación?
Digamos, espere, déjelo avanzar con el estudio.
No se entiende. En medio del estudio.
Claro. No.
Fíjese que tenemos que ver los resultados. Los investigadores transfirieron los movimientos de cada voluntario a un dibujito, una figura humanoide asexuada que había en una pantalla.
Sí.
Para asegurar que se jugaba a los bailarines solo por su movimiento. O sea, el dibujo era sin cara.
Claro, perfecto. Sin cara, ya me imagino.
Sin características personales. Solamente los movimientos.
Y entonces, claro, porque sí. Con esos electrodos transfirieron a una computadora toda la información y una animación dibujada de un dibujo.
Claro.
Sin nombre ni apellido.
Con un dibujo blanco que se movía.
Claro.
¿Vieron? Llamaron a 37 mujeres.
Sí. Más que los tipos.
Momento, acá todo esto se está convirtiendo de a poco en una Saturnalia. 37 mujeres del mismo grupo de edad que los bailarines. Para que siguiesen los movimientos de aquellos y después ponerle puntuación.
Perfecto. Sin saber quiénes eran,
claro,
los candidatos.
No sabías.
Claro.
Los resultados muestran 8 variantes que distinguen a un buen bailarín de uno malo. Son la amplitud de los movimientos del cuello, lo que decía
yo. Ahí está.
Tenía razón. Lo mismo del tronco.
Sí.
Sí.
Lo mismo del hombro. Y de la muñeca izquierda.
¿Pero por qué justo de la izquierda?
No sé, señor. Pregúntele a Nick Nib. Y las menos, mirá, ahí se dice cómo mueve el cuello.
Sí.
O mirá ese cómo mueve el hombro.
Sí,
o el claro. O sí, la muñeca sí. Izquierda. Y le ponía un mensaje, las menos, unos gritos pegados. Eso se lo agregué yo, en realidad.
Sí, sí, me parecía.
Sí. Y también la velocidad de movimiento de la rodilla derecha.
Ajá, bueno.
Debe ser porque eran en los lugares donde lo habían conectado, qué sé yo.
Claro, porque la izquierda o la derecha.
Pero principalmente el cuello y el tronco, dice aquí. Ahora, continuemos, por favor. Beneficios. Sí. Beneficios psicológicos. Porque el doctor Neil, que es psicólogo,
sí,
dice que todo esto, no todo esto es estudio, sino el baile en sí, hace que nuestra mente se concentre en memorizar y realizar los pasos. Y así nos olvidamos de los problemas. Nos relaja y llena de energía.
Sí, pero el informe se está desviando. Se trataba de seducir.
Sí.
Sí, bueno, pero deje avanzar el informe. Si recién pero, estamos claro, en los primeros...
Pero ya empieza a hablar de primero, salud, de otras cosas.
Y después beneficio psicológico. Primero, comunicarle a esta señorita que nos gusta nuestras calidades como reproductores.
Sí.
Después, olvidarnos de los problemas. Es sí, extraordinario. Olvidárselo, en vez de resolverlo, usted sí, se olvida de ellos.
Sí.
Se debe haber recibido en esa misma facultad, el doctor. La alegría que brinda la música y la destreza de sus movimientos animan el espíritu y obligan al cuerpo a moverse.
Para allá y para allá.
Después, es diversión y placer y al mismo tiempo se aprende. Aprendamos sí, bailando.
¿Se aprende qué? Diversión y placer ya lo sé.
¿Qué estás haciendo? No, no, otra cosa. Bueno. Si fuera, por ejemplo... Bueno, no, esos son nociones.
Claro.
Bien, es un pasatiempo, no un pasamiento, que estimula la creatividad, eleva la autoestima, nos hace sentir triunfadores.
Sí, bueno. Sí, bueno, sí.
Ayuda al desarrollo de la disciplina y el autocontrol, mejora el poder y capacidad de seducción.
Sí. Usted, todo eso es lo que hace la danza, dice usted, el baile.
Sí, todo esto. Y ¿a usted qué es lo que más le gusta del baile?
Mire, a mí me ha dado buenos resultados en términos de seducción, podemos hablar, ¿no?
Sí, eso es lo que queremos hablar. Que
no hace falta entrar en detalles.
No, está bien, señor.
Realmente usted puede seducir a quien quiera. Nosotros sí, más que un comentario no vamos a hacer.
No, más vale. Y vamos a respetar la decisión.
Sí, le respetamos su preferencia.
Claro, lo que usted quiera.
Pero está bien, señor.
No hacemos un comentario. Mirá, este es... Justo, mirá quién fuese acá.
No, bueno, no, señor. Es un país libre.
Sí. Bueno. Y entonces puede hablar de la seducción, puede entrar si quiere en el pantanazo terreno de la confidencia.
Bien, porque a mí me ha dado buenos resultados improvisar algunas mímicas en medio de la danza.
¿Sí? ¿Algunas qué?
Algunas mímicas, alguna pantomima, por ejemplo.
Ah, no me diga.
Con el mismo ritmo que usted esté bailando, sea cual fuere. Claro, puede ser ese.
Ahí va.
No, hago la mímica de tomo una flecha por la espalda, como si, ¿cómo se llama donde se ponen las flechas?
El carcaj.
Sí. Como si tuviera un carcaj ahí en la espalda. Toma una por la espalda, la coloca en el arco.
Sí.
Estira el brazo y la dispara a la dama, todo esto bailando.
Ya, pero ay, todo esto, digamos, tanto el carcaj como el arco y la flecha son ficticios.
Ficticios, no existen.
Sí, claro. Además, me parece...
Acá, porque si no, imagínese que usted sacara una flecha de verdad...
No, señor.
Y la deja la mina ensartada como un churrasco de crosto.
Bueno, esto es muy efectivo porque uno toma el lugar de Cupido.
Y cuidado porque la mina puede seguirle el tren a usted.
Claro, entonces, responde.
Se empieza a tratar de arrancar la flecha. Sí. Mira, se tira hacia atrás y cae de espaldas, ponele.
Claro, corcovea.
Una cosa lleva a la otra, imagínense.
O se saca la flecha y la parte al medio delante suyo.
No, señor.
Con la rodilla. Levanta la rodilla y parte al medio la flecha.
No. Se la clava más adentro.
Buenas tardes, acabo de llegar. Soy sí, el profesor Nib.
Ah, el profesor de baile, sí.
Que escuché la última frase.
Bueno, que se la clava más adentro, en el sentido sí. de que más en el corazón.
Sí, les quería hablar. Cuando yo me ausento del aula, sí. aspiro a que el comportamiento sea correcto, como si, tan correcto como yo estuviera.
Bueno, sí, señor, pero estamos practicando.
Ay, no me profe. Puedo ir al baño, no soy dueño de ir al baño, 2 segundos, que llego y esta clase es una casa de tolerancia, señor.
Bueno, lo de 2 segundos corre por su cuenta, si quiere le digo cuánto tardó en el baño.
Bueno, vamos a
continuar. Estamos practicando.
El baile nos da la oportunidad de interactuar y compartir un hobby.
Sí.
Un viejo.
No, con un hobby compañero. Que es el baile. El hobby es el baile.
Un pasatiempo.
O el pasatiempo, o el compañero. ¿Este compañero es un hobby, un pasatiempo o qué?
Pasatiempo.
Ayúdame a vencer la timidez. Yo era tímido hasta que fui a estudiar boogie-boogie.
Claro, porque no necesita hablar al comienzo. Usted saca a bailar y los primeros 10 minutos, si usted sabe bailar, no tiene que hablar nada. Ya va seduciendo con el baile.
Yo estoy de acuerdo con esto.
Bueno, ¿con qué?
Estoy de acuerdo con que el baile es una necesidad de la persona que se desempeña socialmente. Permite socializar, conocer gente.
Sí.
Como me gusta. Se desarrolla también la cultura musical. Es un punto a favor, ¿en qué?
Sí.
Al momento de salir a bailar a una discoteca o en una boda, en cualquier evento, vos salís a bailar y cuidado, ya cambias de estado, ¿eh?
Sí, ya es un punto a favor porque lo van a mirar todas las chicas que están en la mesa.
Este salió, cuidado, no es uno que viene a mirar ni nada, no.
Pero tenga en cuenta que en los boliches para bailar no hay mucho lugar, no hay espacio.
Lo que es el error es considerar que ese es un buen lugar para bailar.
Y claro, bueno, pero es donde la gente va a bailar.
Y no se baila en los boliches.
¿No se baila?
No.
Y además no, usted tiene...
Te pones en un lugar ahí y dejás que eso, te en el oído.
Por eso le decía que a veces hay tanta gente que uno baila solamente con el cogote. Si lo mueve bien el cogote, quiere decir que está bailando.
Exactamente, nadie te ve los pies.
No.
Vos te aprendés unos pasos. Yo me había aprendido unos pasos de John Travolta, de eso que parece que va para adelante y va para atrás. 3 años tardé en aprendérmelo.
Y luego estaba llena la pista.
Cuando fui al boliche estaba llena la pista, se me veía nada más que el cogote.
Claro. Incluso las luces no llegan al piso, usted no ve los pies.
No, nunca. Puede ir descalzo, puede ir o en calzoncillo, nadie se da cuenta.
Bueno, mire, otra recomendación para esa situación de los boliches, además de la pantomima que ya le dije, es tener una mano ocupada.
Sí. O las dos.
Una mano. ¿Tiene una mano?
Con una copa, por ejemplo.
Con una copa. Entonces empieza a hacer su juguete la copa.
Claro.
Sí, la copa
es muy de los actores, ¿eh?
Sí, totalmente.
Muy de los actores. Los actores, lo primero que le enseñan es a tomar una copa en la mano y recitar cualquier cosa, ¿no? ¿Ha llegado por fin?
Sí.
Con la copa.
Bueno.
Estuve revisando tu aparador.
Sí.
He descubierto unas cartas muy comprometedoras, Laura.
¿Por qué no apoya el vaso?
Que soy actor. Bueno, ahora usted, por ejemplo, le habla. Porque a la mina que está bailando con usted, digo.
Sí,
en
claro.
algunos lugares no está claro con quién está bailando uno.
No.
Ah, es cierto, porque va
por ahí uno cree que está bailando con A y está bailando con B o con nadie.
Sí, o hay gente que sale a bailar sola, que no importa.
Bueno, eso es lo que complica el asunto. Momento.
Claro. No, ¿qué momento? Yo salí a bailar porque tenía ganas, no tengo por qué tener ninguna pareja.
Pero discúlpeme, ¿usted quién es? ¿Usted quiere?
¿Cómo? Yo soy cliente de este boliche, vengo todos los sábados.
¿Usted es una señorita?
No, soy varón.
Ah, está tan oscuro acá.
No, muy oscuro está.
Es muy oscuro todo.
Lo que pasa es que uso el pelo con cola de caballo atrás, con una bonita,
es eso.
El pelo lacio.
Y lo revolea, sí.
Pues sabe que hay también que confunde, la luz está y no está.
Claro.
La prende, la apaga, hay espejo. Mire, el sábado pasado vi una sombra ahí que estaba como bailando conmigo.
Sí.
Y con la luz, que estuve como media hora, ¿no? Pensando que yo estaba haciendo un trabajo de seducción bien, y por ahí en un momento me di cuenta que era yo mismo. Estaba delante del espejo seduciéndome a mí mismo.
Pero no se dio cuenta que los movimientos eran exactamente iguales a los
pero
otros.
Que yo creí que ahí estaba justamente la conexión que había.
¡Claro!
Sí, bueno.
Ahí dije, uy, mirá cómo conectamos con esta persona, que tampoco el sexo, imagínese, no se ve.
No, era un detalle, digamos.
En fin. Y por ahí era yo mismo, ¿no? Eso es una gran enseñanza para algunos.
Ahora, usted preguntaba recién si se habla. Se habla muy poco, pero hay que decirlo lo justo y necesario, porque está la música fuerte, entonces cada vez que uno se acerca al oído, le dice algo lo justo y necesario.
Usted sabe que a veces no se escucha ni que te lo digan en el oído.
No. Ahora, usted tiene que hacer, nunca puede decir qué, no tiene que decir eso.
No, yo digo siempre que sí.
Dice claro. Que sí y sonría todo el tiempo.
Sí.
Se llevó el auto la grúa.
Acepto todo, ¿no?
Sí, sí.
Se llevó el auto la grúa.
Qué ahora, bueno.
Así como no se sabe con quién está bailando, tampoco se sabe cuando uno termina de bailar.
No, porque es un continuo de
un continuo. Y no se sabe con quién está la mina.
No, claro.
Algunas veces sí, porque algunos novios tienen la costumbre de atrancarlas ahí y quedarse en un rincón.
Sí, bueno, claro, pero después están esos grupos de 4 o 5 chicas, salen juntas a la pista de baile.
Claro.
Y después salen 4 o 5 chicos también, y todos están en el medio, y no se sabe quién con
claro,
quién baila.
Uno tiene que, la verdad, que tendría que poder ir y decir, momento.
Sí.
A ver, ¿cómo son las cosas aquí? ¿Estas chicas andan con alguno de ustedes?
Claro.
¿Pero cómo? Pero no puede parar todo, para la pista.
Tiene razón el señor, porque por ahí ellas se cansan de bailar, y después están los 5 tipos, los novios están en la barra, esperándolas.
Claro, y están ahí, y uno se transpiró todo durante 2 horas.
Sí.
Y después la mina en determinado momento, sin saludar, da media vuelta y se va con el novio, se le sienta en la rodilla, se le sienta.
Sí.
Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos jugando en este boliche, señor?
Claro.
Estamos descubriendo que no es un buen lugar el boliche para...
Es el peor lugar del mundo.
Para la seducción.
No.
No es bueno.
Antes era bueno, ahora, desde hace muchos años, no.
No, pero sigue siendo el lugar donde menos tiene que hablar. No tiene que hablar prácticamente
eso sí,
nada.
Eso sí. Pero, nada. ¿Sabe? Si no, ¿qué le sirve ya que estamos con el tema de la danza?
Sí.
Usted se tiene que inscribir en un curso de danza, de algo, de algún ritmo.
Salsa, por ejemplo.
Por ejemplo,
no,
salsa.
No, muy difícil. Déjeme con eso, no.
Pero ahí sí puede conocer, ¿eh?
Ahí van a ver quién se equivoca, por ejemplo, no.
¿En lo de la salsa?
Sí, sí, sí. No van a levantar, no, van a bailar.
Como el tango también.
Como el tango también, sí. Sí.
Como la milonga.
Claro, sí. Bueno, acá el doctor Nib hizo declaraciones a la BBC y dijo, pensábamos que los brazos y las piernas serían realmente importantes, pero ese no es el caso, declaró Nib. Lo que se encontraron este investigador y sus colegas es lo que más influía en las valoraciones femeninas eran el cuello y el tronco.
Sí, ¿vio? Está obsesionado,
¿vio? Es así. Tenía razón Gillespie, ¿eh?
Sí, señor, tiene que mover el cuello y el tronco todo lo que pueda.
Sí, ahora, pero procure tener bien diferenciado cuello y tronco, porque hay cuerpos que más o menos un tubo entero.
Claro, que son como un continuo. Eso es que tiene el cogote pegado al...
Claro. Sí.
Como suele decirse. Este... Claro, ¿cómo hacen esas personas que en general usan poleras, no?
Sí. Claro, por ejemplo, los patobica, que les salen, los hombros les salen de las sienes.
Claro.
Y que dibujo un trapecio.
Claro, tienen que asomarse.
Se mueve todo junto.
Sí, sí, sí. Bueno, también es importante, dice Nim, la velocidad. Alguien que se retuerce, se dobla, se mueve, cabecea, salga, pues, eso es bueno.
Sí, pues claro.
Yo, bueno, pero, si usted se, mueve usted, como una anguila...
Se mueve todo... A mí me dicen el hombre de goma en la pista.
Ah, mira, a mí me había llegado otro apodo. Que sí. Pero...
Y yo hago, por momentos hago de cuenta, me pongo... a moverme y empiezo a cabecear como si estuviera cabeceando un córner constantemente.
Qué lindo.
Que no sé, pero que no se confundan con que usted dice que sí.
Ahora, cuidado, algo que no debe hacer el hombre bailarín en la pista, en plan de seducción hablamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el hacer la mímica de los instrumentos musicales que suenan.
Hacer como que está tocando, sí, eso es lo peor. Sí. Y menos cantar también, cantar de
claro,
verdad.
Hace como el
pero que me gusta a mí, hay un paso que me gusta mucho y que yo no me atrevo a hacer, que es que pasarme la mina entre las piernas
en el rock and roll.
El rock and roll, sí.
Pero hay que estar muy seguro. La paso entre las piernas. A mí siempre si lo quiero hacer se me queda
queda atascada.
No, porque las manos están entrecruzadas, claro. Y en ese movimiento ella se pone atrás suyo, a su espalda.
Claro.
Y usted tiene que abrir las piernas para que ella pase.
Claro, ella me dice, abre la pena. Sí.
No.
Pero... Yo las abro, pero por ahí no pasa.
Ahora, discúlpeme, en la era...
Muy grande, muy ancha.
En la era de la deconstrucción, ¿está mal visto que el hombre pase por entre las piernas de la mujer?
No, a mí me parece que esa sería una manera también de eliminar todas esas prerrogativas que hay, que tienen que ver con el patriarcado. Pero también es cierto que a lo mejor nos vamos acercando en el momento en que hay que dejarse un poco de jorobar, ¿no? Digo, con esas cosas. Que lo que hay no es invertir los protocolos, sino darles el valor que tienen, es decir, ninguno. ¿Qué quiere? ¿Que me deje pagar el boleto por las minas? Y no me importa. ¿Que solucionamos algo con eso? No, bueno, ¿qué es eso? Otra cosa que yo insisto con esto, el boliche, las autoridades del boliche tendrían que promover.
El baile.
Promover el contacto, no tanto el baile, porque el baile convertido en no baile es lo mismo que nada.
Bueno, antiguamente...
Contacto, la claridad de los contactos.
Antiguamente... Sí, antiguamente se usaba una tanda de música movida, venían los lentos,
claro,
donde ahí se conformaban parejas.
Exactamente, y ustedes... se aproximaba y ahí le podía decir al oído algunas palabras a la mina, como por ejemplo hablarle de su calidad como reproductor desde la fuerza, la salud y el
ya
limón.
ya lo dijo antes, señor.
Bueno, pero ahora se lo puede hacer presente.
Ahí lo que habitualmente se hace cuando viene el momento de los lentos, la primer pregunta es ¿cómo te llamás?
Claro, sí, claro. Bueno, en realidad está bien. A mí mucho no me importa eso, pero hay que preguntar. Acá hemos dicho que a veces pasa que uno va adelante con un romance y resulta que no sabe cómo se llama la mina.
Claro. Sí. ¿Y después se le pasa?
Después, cuando ya usted salió tres veces con la mina, ¿cómo hace?
Para preguntar
cómo se llama. Ya pasó. Usted por ahí la mina se lo dijo y usted se olvidó.
Sí, o se lo dijo en ese boliche, que la música estaba tan fuerte.
Claro, usted no entendió, o entendió mal, o algo. Y después, usted ya la vio dos veces, fueron a la pizzería, hablaron de cosas. Sí, a mí me parece que, la verdad, que el mundo, no sé qué. ¿Y cómo? Y usted, a lo mejor le dio un beso, dos, tres.
Sí.
¿Cómo me dijiste que te amaba?
No sé hasta dónde puede haber llegado. Y por ahí usted se da cuenta de que no sabe cómo se llama. Yo le conté alguna vez en este programa que yo no pude seguir adelante con una cierta seducción hace muchos años, porque no sabía cómo se llamaba la mina. No sabía.
Y no tenía forma de adivinar.
Nada, porque no teníamos ninguna relación común.
Claro, porque claro, preguntarle a alguien, claro. Por supuesto, claro.
Yo la había conocido en un negocio y nada, me olvidé de preguntar cómo se llamaba, o me lo dijo y me olvidé, y bueno, ya, no podía.
Sí, y la única que se me ocurre es mandarle un mensaje o algo diciendo, llámame, y en el momento que ella lo llama, usted dice, ¿quién es?
¿Quién es? ¡Qué buena idea! ¡Claro!
¿Quién es, fulana? ¿Quién es? ¡Fulana! ¡Ah, ¿quién? ¡Fulana! ¿Cómo te va?
¿Cuál fulana? Le dice usted.
Claro, pero también le puede pasar eso.
Que... Eso es malo. Le puede ser como se equivoca de nombre. Ponerle que se llama... no sé, diga un nombre usted, por favor.
No, se llama... ¿Sabe qué? Se llama igual que otra. Que otra de que ya tuvo con usted.
Eso sería...
No, pero usted le puede decir como que entendió mal.
Le claro. Llamo, habla Paula, le dice, habla Paula.
¿Maula? Le dice usted.
No, Paula.
No, ¿qué, Paula. ¿Qué? Y ahí dice, coma, la de tal lado. Bueno, pero igual, claro. Usted le va a reconocer la voz. Esa es una idea extraordinaria.
Claro. ¿Está a tiempo todavía de hacerle este...
No, ya es una persona que ya debe ser muy grande, debe estar casada...
Ya debe estar separada también.
Sí, no, incluso el negocio donde ella trabajaba cerró hace muchos años. Más, yo no vivo más tampoco en aquel barrio.
Claro. Era de la conocida no,
Daniel Chávez. Se me haría muy cuesta arriba.
Sí, sería...
Tendría que golpear en una casa que y decir, bueno, acá había un negocio.
Sí, bueno, llámame.
No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, muy bien. Extraordinaria esta universidad que se dedica a esta clase de indagaciones. Vamos a ver lo que dice el público, no ya el doctor Nib, sino el nuestro público. Dale.
Nuestro público que tiene canales de comunicación habilitados tales como Facebook, ahí nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, hay un WhatsApp que es exclusivo para los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
¿Sabe lo que le digo también cuando, sí, cuando digo que las autoridades o los dueños de los boliches tendrían que promover? Organizar un poco. Obligar a la gente a colgarse su nombre. Lo que sea. Acercar mediante juegos, sorteos, pretextos para acercarse y ordenar un poco la cosa, para que uno no esté dos horas con una mina que después se va a sentar la rodilla de un tipo que está en la barra, o peor, que claro, por ahí es la novia del dueño.
Sí,
eso es lo peor que te puede pasar.
Sí, eso es peligrosísimo, además
muy peligroso.
Bueno, aquí tengo mensaje, maestro.
Dale, vamos.
Celia de Matadero, por ejemplo, ¿sabe lo que está pidiendo? Kilómetro 11, para alegrar un poco, dice.
Vamos a alegrar un poquito, sí, por favor. Por acá lo debo tener, ¿eh? Aquí está. Thank you. Bueno.
Bueno, aquí nos dicen, Vengadores, ignoran ustedes cuántas veces y desde hace cuánto han sido mis mejores infalibles compañeros. Mi casa es más mi casa cuando suena la venganza. Un gran abrazo, todo esto lo dice María Eugenia. Gracias, María Eugenia.
Bueno, hace varios días hablaban del femenino, de ser humano y de padres y sadres.
Sí.
En una traducción de un libro de Nietzsche se hacía referencia a patrias y matrias. Solo entonces comprendí que patria es la tierra del padre, o de los padres. La palabra patria será entonces otra víctima del lenguaje inclusivo, dice Pablo de Montserrat.
Sí, justamente hoy estaba leyendo algo exactamente sobre eso, sobre la palabra patria.
¿Qué decían?
Está siendo cuestionada también en estos mismos términos que usted señala.
Dice.
Como patria, digamos, todo lo patriarcal.
Y que algunas palabras han ido modificando también su significado.
Sí.
Oh. Que no siempre coincide con la gramática histórica de la palabra, ¿no?
Uh-huh.
Que es de origen patriarcal, pero tiene para nosotros otro valor y un significado femenino casi.
Sí, sí, es la patria.
La patria, no es el patria, ¿no? De manera que también esas evoluciones de los significados deberían tenerse en cuenta. Vamos, si es que hay que tener en cuenta algo, eso no, realmente no lo sé, no lo sé. Dale.
Nos escribe Beatriz Teresa Altuna. Dice, ya compré la entrada para el reencuentro, estoy contenta, ¿eh? Pude ver los dos streaming anteriores y esto me hace muy bien, ¿eh? Así que bueno, nos manda saludos.
Bueno, digamos que el streaming de La Venganza, el reencuentro, porque hasta ahora nosotros no nos vemos desde marzo entre nosotros.
Casi, es muy posible que no nos reconozcamos.
Esto va a ser el día 12 de diciembre, 9:30 de la noche, y los accesos están en entrada1.com.
Hola, Vengadores, les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir ácratas en celo? Lo dicen al presentar el programa. Bueno, un ácrata es alguien que, una especie de anarquista que no cree en ninguna clase de gobierno, y en celo es que están en situación de reproducirse. Dale. Soy Susana Moore de Coronel Dorrego. Dale.
Noemí Contreras dice, anoche vi al maestro en el programa Hagan Algo, ¿eh? Como siempre sus palabras son las más acertadas a nuestros pensamientos sobre Diego, sobre el momento actual. Bueno, gracias, dice.
Nah, estuvieron muy bien Iván
Zagrosky
y Lautaro, todos los que estaban allí son periodistas que acostumbran a tratarme bien, a lo mejor porque me, de algún modo tienen alguna clase de cariño, así que entonces escuchan, contestan, cuestionan y se produce un diálogo que está bueno, ¿no? Está bueno. Mm. Algunas veces no pasa eso. Algunas veces no pasa eso y ya. Cada periodista tiene su propio libreto, su propia serie de preguntas. Y no, mientras vos contestás, por ahí ni siquiera estás escuchando lo que vos decís.
No, están viendo qué otra van a preguntar.
Están viendo a ver cuál es la otra pregunta o están viendo a ver cuándo, cómo hacen para echarte.
Uh-huh.
Eso es tremendo, ¿no? Vos vas al programa y te das cuenta que los tipos están en algún momento desesperados para que te vayas. No sé si está tan bueno eso.
Bueno, no, claro que no.
Aquí Julio César...
Con la luz, con relación a la ley seca, yo leí que en barcos fuera de la zona patrullada por los guardacostas se hacían fiestas donde corría el alcohol para los que podían pagarlo, obvio. Otra forma de burlar a la ley. Bueno, saludos y felicitaciones por el programa. Gracias.
Acerca de eso me hizo acordar el otro día que en las películas, de sobre todo las películas norteamericanas de los años 40 y 50, siempre, en cualquier situación, los protagonistas van y agarran una botella de whisky, se sirven, cada vez que tienen que hablar algo, sea de día o de noche o en cualquier horario.
Es un clásico que se debe a lo que decíamos recién también,
sí,
que la copa es una ayuda para los actores, así que a lo mejor... no es exactamente un reflejo de la realidad, sino un... También se fumaba mucho en aquella época,
sí,
¿se acuerda?
Sí, señor, claro, claro.
Cigarrillo, pero que además era un elemento de la estética.
Sí, señor, las películas policiales.
La estética incluso fotográfica, imagínese usted, las películas en blanco y negro, con alguna influencia del expresionismo, qué sé yo, esas cosas así, y que un tipo echara humo por la boca quedaba bien.
Sí, 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 sí. Sáquele el cigarrillo a Bogart.
Claro, bueno. Claro. O la copa.
Sí.
Dale.
Aquí me dice Julio César de Resistencia, de Chaco, según lo que dije yo el otro día, de que no hay mujeres cazadoras, me dice que hay una famosa, se llama Tess Thompson Talley, bueno, pero lo cual prueba de que no hay mucha, porque me nombra una.
Dice, sí, hola, vengadores, solo un pensamiento, empecemos de una vez a amar a los ídolos y dejemos de analizarlo, está muy bien eso. ¿Alguna vez definió y entendió la forma efectiva del amor? No. Abrazo, hermano, dice Pablo y Mer de La Plata, son dos personas, es verdad. Miguel de Rosario dice, la grieta no es Boca River, ya lo sé, no es Central Newell's, es oligarquía, es patria financiera versus pueblo trabajador, nación industrialmente desarrollada. Bueno, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. Porque yo ayer dije, como un ejemplo de lo que había ocurrido, que por ahí había hinchas de Central y de Newell's confraternizando. Pero no es que yo no entienda cuál es el verdadero sentido de la grieta y cuál es la grieta que opera sobre la situación política argentina. No lo sé. A lo mejor utilicé un ejemplo de personas naturalmente enemistadas que al llorar a un muerto querido se han comportado con cierta tolerancia mutua. Pero quiero agregarle más todavía, si usted se refiere a lo que yo dije ayer. En realidad yo estaba manifestando unas fantasmagóricas esperanzas que no estoy seguro de abrigar realmente, ¿no? Y tampoco creo que sea posible el surgido de la grieta desde un punto de vista estrictamente intelectual o científico. Yo no creo en la síntesis. No soy hegeliano. Yo, igual que Popper, desconfío de esas síntesis. ¿Qué quiere decir la síntesis? Decía yo alguna vez a algún amigo. Supongamos que yo pienso que Barton me afanó 1.000 pesos.
Sí.
Y él dice que no me los afanó. ¿Cuál sería la síntesis? ¿Que me robó 500?
Claro.
Lo que quiero decir es que no siempre es posible la síntesis. Hay una síntesis entre la oligarquía y el pueblo. No. Eventualmente lo que puede haber es algún punto común, alguna negociación, alguna tregua. Eso puede haber. Pero una situación media que satisfaga a las dos, eso no existe. En general nunca existe. Nunca existe.
Claro. Bueno, pero el peronismo ha hablado mucho de pacto social siempre en todas las épocas.
Bueno, pero esa es una tregua. Claro. Es una tregua, una negociación. No es que desaparezcan las categorías y que vean, no, pero siempre he hablado en épocas difíciles, en épocas en que la viabilidad misma de la patria está en peligro. Entonces, ahí sí. Pero bueno, quiero decirle a Miguel que es un tema cuya complejidad no se me escapa y no soy tan inocente como para creer que es igual de fácil que hacerse amigo de un tipo de River, ¿no? Bueno, no es eso. ¿Qué más?
Aquí nos escribe Daniel de Uruguay, dice, no siento lo mismo que ustedes, pero lamento mucho que tanta gente esté triste. Mi humilde empatía para todos ustedes y les pido permiso para acompañarlos en su pena.
Muchas gracias. Así es como va la cosa. Así es como va la cosa. Usted a lo mejor no sienta, por ahí puede no sentir simpatía por por Diego Maradona, pero bueno, está bien, ya está. Ahora, aprovechar la cosa para demostrar cómo uno es una excelente persona y Maradona no, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Ana Silveira, del barrio Artigas, Salto, Uruguay, dice que usamos la camiseta celeste en el fútbol uruguayo desde el 15 de agosto de 1910. Así que, bueno, está. No sé por qué contesta esto. Para el oyente que preguntó, y si distinguimos muy bien los colores. No, no sé a qué se refería.
No, yo tampoco recuerdo.
No, no, hubo un oyente que cuestionó el tema de los colores de la bandera, que no tiene nada que ver con la camiseta de fútbol. Le digo al oyente, Ana Silveira, ¿no? Y que sí, hay mucho que hablar acerca del color de la bandera argentina, cómo ese color en algunos casos puede interpretar de una manera, de otra, no todos piensan lo mismo, y no tiene nada que ver con el fútbol, ¿eh? No, te juro que no. Dale.
Acá dice, bueno, el chino de Florida nos escribe, dice, lo que decía Gillespie se llama skin board. Era esa tabla redonda que yo le decía que usan en la orilla del mar. Y
sí, sí, ya sé. Y yo le decía que se queda clavada siempre.
Sí, van corriendo y se deslizan con eso.
No se deslizan, señor, se quedan ahí.
Bueno, esa.
Firme. Bien, es más difícil descubrir dónde vive Gillespie que ubicar la casa de Santa Claus. Al menos Papá Noel debe tener los renos pastando en el fondo. No me hable de Papá Noel, María. Bueno, Gillespie, si no es mucho pedir, juegue la trompeta en la puerta y defina su domicilio, por favor. Dale.
Claro. Yo creo que se tiene que poner, vio, una rosa de los vientos con forma de trompeta en el techo.
Claro. Sí.
Aquí Facundo Ayala me dice que yo siempre digo buscanos en Facebook como La Venganza Radio, me dice no encuentro esa página, pero como jamás la leen, ahora no entiendo, dice todo esto en la página del Facebook de La Venganza Radio,
pues si no, que la encontró.
Claro, si no este mensaje no hubiera llegado, Facundo. Es esta, ¿cuál? Esta.
Acá dice, mire, Molina, que yo soy agarrado como tornillo de barco, pero he hecho una excepción y he largado el morlaquerío correspondiente como para verle el streaming a La Venganza, ¿eh? Una hazaña poco vista. Una lucha con cocodrilos que tengo en el bolsillo.
Bueno, señor.
Que solo ustedes podían ayudarme a ganar. Un abrazo, nos vemos el 12. Cuidado con la rima, dice Pedro de Suárez.
Qué bueno. Escribe Romina de Quilmes. Dice, quisiera contarte que fuiste una gran compañía en mi adolescencia. Yo vivía en Entre Ríos, en un pequeño pueblito, y en ese entonces tenía 17 años y pasaba por momentos de tremenda tristeza. Una noche, no recuerdo cómo fue, pero sí recuerdo que cuando comencé a escucharte no pude dejar de sentir alegría. Día a día esperaba la medianoche para escucharte. Y ahí, cuando Rolón apretaba el tomate en la kermés, mi vida se transformaba. Hoy, 17 años después, tengo el agrado de volver a sentir esa emoción al escucharte. No sé si vas a leer esto, pero te admiro. Romina de Quilmes.
Gracias. Roberto Mengual dice que se puede comprar en entrada uno y no hace falta ser país limítrofe. En cualquier país del mundo se puede comprar la entrada.
Pero si yo estoy en Filipinas,
también. No sé, señor, también.
Y bueno, pagás la gente
tu tarjeta en
Filipinas.
La moneda del país donde estés.
Claro.
Tu banco te debita el dinero al cambio oficial de la moneda de Argentina. Escriban la entrada 1 y consulten y van a ver lo que es bueno. Bueno. Es una pena que se pierdan, bla, bla, bla. O sea que la gente no pueda verlo. Los quiero, dice Roberto Mengual.
Nora dice que también ya tiene su entrada para el reencuentro de La Venganza el 12 de diciembre. Una mezcla de tristeza y alegría se confunden, pero el ritual será importante y ya estoy pintando la bandera que dice Berizo presente.
Vamos. Bueno, Muy bien.
Con respecto al camarón pistola, atención, sí, ¿eh?
¿Otra vez?
En realidad no es una patada lo que va a 100 kilómetros por hora, sino que aprieta una tenaza que posee a esa velocidad y genera una onda expansiva que destruye el caparazón de su presa. Bueno, cada día tenemos noticias más interesantes.
Pero
el camarón pistola.
Pero hablamos de la velocidad para transportarse. ¿Qué tiene que ver el caparazón y la
tenaza? No tiene nada que ver. Y a veces la patada del camarón pistola es tan fuerte que rompe los vidrios de los acuarios, rompe. Rodrigo de Liniers dice.
Bueno.
Nos están tomando de punto, señor. Nos dicen cualquier cosa.
¿Cómo el camaroncito va a romper la pecera gigante? Por favor.
Ahora, bueno, mira, acá nos dice... ¿Cómo?
Ese acuario gigantesco me da miedo.
Sí. Me
da miedo. Que se rompa el vidrio y se caiga todo el agua ahí y nos ahogamos.
Pero no vio que haya acuarios que usted va por abajo, el techo le pasan los tiburones por arriba.
No, a mí yo no voy a ver, no.
Mire, Norberto de Boedo nos dice, hablando de tiburones, que a los grupos de tiburones se les llama vaina.
Ajá. A las jaurías.
Sí, a los cardúmenes.
Y no cardúmenes. Bueno, soy Claudia de Tucumán. Hay una hermosa serie. Claro, la de Steve Buscemi, dice usted. Que es una historia en Atlantic City sobre el periodo de la ley seca de los años 20. Claro, la recomiendo. Sí, la hemos visto mucho. La hemos seguido mucho, sí.
No tengo más mensajes yo.
Bueno, último. Queridos expertos de la muerte. Ah, sí. Como joven borrega que escucha este programa, agradezco desde el fondo de mi alma el informe sobre conocer chicas en frío. Lo remitiré a todos los que lo intenten en el futuro y sabré si hay esperanza. Por otro lado, me gustaría saber si la burocracia patriarcal también funciona a la inversa. Y le suplico al señor Dolina que le comunique a Luis Piedrahita que lo amo con locura y desesperación.
Bueno.
De paso aprovecho para agradecer las últimas comunicaciones que hemos tenido con los Piedrahitas, con Ximena y con Luis, que nos han llamado muchas veces para saludarnos, para animarnos en estas aventuras que estamos viviendo. Aprovechamos esta declaración de amor para incluir la nuestra también. Dale.
Muy bien. Bueno, Lidia Ábalos, muchas gracias. Siguen muchos saludos y condolencias por el fallecimiento de Diego, ¿no? Gracias a todos.
Bueno, ¿qué les parece si buscamos el descanso en una pausa?
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin. Y llega antes que la vacuna.
Atención todos. Es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho las vamos a decir. No se olvide, señora, el sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa todavía, porque el día 12 de diciembre nos reencontraremos presencialmente y lo transmitiremos por streaming en una emisión especial de La Venganza, que solo será por ese medio, no por radio. Los accesos están en entrada1.com.
Cuidado, porque ahí se dirán cosas.
Sí, sí, ahí estamos.
Ahí realmente sí, es fascículo cerrado, ¿eh?
Sí, no. Es nosotros y los que estén ahí del otro lado.
Sí, sí, sí.
Un grupo cerrado ese, ¿eh?
¿Se va a poder hablar de ex integrantes de La Venganza Será Terrible?
Sí, y mal. Vamos a
hablar
cosas que no se sabían. Hablaremos a calzón quitado.
Sí, sí, señor. Señor, al fin.
Sí.
Eso es lo que estaba esperando.
Bueno. ¿Qué le parece si hablamos de fantasmas? Tenemos tres historias de fantasmas. No hablaremos de fantasmas, en realidad. A ver. Vamos a contar tres historias de fantasmas. Primera historia. El finado La Moya es un alma en pena. Ha sido asesinado por unos traidores mientras visitaba a una dama y, bueno, necesita cumplir venganzas bastante complejas antes de hallar reposo. Una noche se le aparece descaradamente a Manuel Mandeb para impartirle instrucciones de ultratumba. Al verlo, Mandeb sale corriendo.
Como haría cualquier. Sí, sí.
La Moya lo persigue varias cuadras, pero Mandeb alcanza a meterse en una pizzería. Al día siguiente, el finado se presenta directamente en la pieza de Manuel, pero el hombre está en uno de sus días cientificistas. Se supone alucinado por unas ginebras, se tapa con las cobijas y desoye las protestas del espectro. Por fin, La Moya alcanza a conversar con el pensador en la esquina de Artigas y Bacacay.
Sí.
Yo soy un alma en pena. Para mí no hay perdón, y es tan negra mi suerte que ni siquiera la muerte me salió bien. Jugué mi última carta y me tocó perder.
y aunque ya soy finado, mis tristezas han durado más que yo. Aunque usted no me crea, bueno, vea, yo soy un alma en pena, cosa buena. Usted puede salvarme, solo tiene que escucharme, por favor. Del modo más solemne, la Moya le deja encargadas unas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla, satisface algunas consultas sobre los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Mandev no cumple los recados o los concreta en forma equivocada. El finado La Moya se aparece nuevamente para quejarse. Bueno, Mandev admite su torpeza, pero deja en claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta 4 cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandev envía la correspondencia, pero confunde las direcciones o tal vez las dota con franqueo insuficiente. La Moya vuelve una o dos veces más sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente decide que es preferible su destino de alma en pena antes que encargarle algo a Manuel Mandel. Otros fantasmas han tenido más suerte. Cuando el Dante murió en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del paraíso. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio vestido de blanco y le preguntó si estaba bien. Y el espectro dijo: vivo la verdadera vida, no como vosotros. Inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia. El fantasma del Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta una habitación, y mostrando un lugar en la pared le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y desapareció. Y efectivamente, los 13 cantos que faltaban estaban allí.
¡No!
Hermosa historia.
No, impresionante.
Tercer fantasma. El marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempo de Francisco I de Valois, rey de Francia, solían discutir acerca de la existencia después de la muerte. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió a la guerra de Flandes. El marqués de Précy, que estaba enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el señor de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, se le apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo en primer lugar. De Précy, espantado, se esforzó de nuevo para tocar a su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. El espectro de Rambouillet mostró una herida encima de los riñones a causa de la cual había muerto, y después desapareció. Pocas semanas después, el marqués de Précy recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. Y a los pocos días, de Précy debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint Antoine. Es muy difícil que una promesa hecha en vida se cumpla cuando uno ya se ha muerto. En realidad, conviene no contar con que nuestros deseos y nuestras ilusiones deban cumplirse siempre. Creer que un sueño debe realizarse inexorablemente es, como decía Wimpy, confundir una ilusión con un pagaré. Vamos a escuchar el vals que se llama Promesa, un lindo, sí, lindo vals de Eddie Kay, que tiene una letra en castellano traducida por por Pablo Osvaldo Valle. Vamos a escuchar a María Marta Pizzi en una versión que hicimos nosotros, con un lindo acompañamiento, en este vals que cantaba Gardel también, se llama Promesa. Vamos.
Nunca, nunca olvidaré tu falso juramento de mujer, tuya siempre yo seré. Juraste eternamente serme fiel y ahora le buscas esa promesa vana que se fue. La pasión que yo sentí surge del corazón. Solo al añorar esas caricias de ayer para alcanzar tu querer volví al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer este amor por ti. Yo loco estoy, anhelo tu querer, ver a mi amor para aplacar mi sed. Luna que iluminas esta mi soledad, hasta mi amada llegar mi oración. Solo quise al regresar sentirme tan feliz como era ayer y en tus ojos contemplar la dicha que partió tras tu querer y soñando junto a ti vivir de nuevo todo aquel amor de una noche en un jardín. Fueras tú mi canción. Solo al añorar esas caricias de ayer para alcanzar tu querer volví al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer este amor por ti. Yo loco estoy, anhelo tu querer, ver a mi amor para aplacar mi sed. Luna que ilumina hasta mi soledad, hasta mi amada llegar mi oración.
Era María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, Promesa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de la venganza será terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, hay que sostener el medio ambiente.
Muy bien.
Y señor, es sostener... un informe para los que están preocupados por el medio ambiente, ¿eh? Eres un animal, empieza el informe.
¿Cómo?
Ah, no, eres un animal de costumbres, perdón.
Ah, sí.
Desde que apagas el despertador cada mañana hasta que te acuestas por la noche, vaya a saber con quién, tu vida está plagada de rutinas que se repiten un día tras otro. Sí, comer, señor. Comprar,
sí. Sí. Es
la cosa.
Pero es el orden...
No, cerrar el grifo... lavarte los mismos. Hay muchas más acciones de las que te imaginas y todas tienen impacto en el mundo que nos rodea.
Sí, señor.
¿Por qué no intentar hacerlo en forma más sostenible, señor?
Sí, sí, bien, bien.
¿Qué significa esto?
No, sostenible, sustentable quiere decir.
Claro.
Para el planeta, muy bien.
Para el planeta la Tierra.
Sí, señor, claro.
Bueno, cuidado porque desde hace unos años muchas empresas están empezando a aplicar una política de responsabilidad social corporativa. Sí.
Sí, sí. Ni le cuento.
Ni le
Sobre
cuento.
Sobre todo las mineras, las empresas sí. Mineras.
Bueno, para tratar de mejorar aspectos económicos, sociales o ambientales. Pero cuidado porque las personas también podemos contribuir, ¿no es cierto, amigas? Al bienestar general del planeta y las futuras generaciones, bla, bla, bla. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, utilizar el transporte público, ahora que no se puede.
Claro.
Bueno, pero
cuando sí, se pueda.
Claro, cuando porque pueda. un colectivo, un ómnibus, lo que fuere, lleva 40, 50 personas. Esos serían 50 autos generando...
¡No toque bocina!
Emisiones de carbono de 50 autos, sí, comparado con uno que es el...
Imagínese que todas las familias argentinas tuvieran un Bentley de 12 cilindros.
Sí, directamente.
Es un motor de 700 caballos. ¿Sabe la cantidad de gasolina que consume eso?
Claro.
Sí, señor, pero además, discúlpeme, pero hay que empezar por casa.
Sí.
Porque nosotros, que disponemos de autos de alta gama...
Sí, señor.
Muchas veces manejamos con asientos libres, señor. ¿Usted claro. va solo en su auto?
¿Y qué quiere que haga? ¿Que levante a todos los que están esperando el bondi?
Sí. Tiene que ir subiendo. Usted no puede ir con plazas libres, con el aire acondicionado a todo vapor.
Claro que hay, menos en invierno, señor.
Por supuesto.
Dice, por cada tonelada de dióxido de carbono que una persona emite en cualquier parte de este planeta Tierra, desaparecen 3 metros cuadrados de hielo ártico en verano. Ah, bueno, pero ya no debe quedar nada.
Imagine que 3 metros cada persona, yo 3 metros, usted 3 metros, Barton claro. 3 metros.
Ponele, ¿cuántos somos? 3, 9 20. Metros. Listo, bueno, 9 sí. metros.
Ah, pero 9 metros es un montón.
Póngale que hay 1 millón de personas.
Sí.
Bueno. 1 millón de 3 metros.
No.
1 millón 3 metros.
No. 3 millones de metros, señor.
Ah, sí.
3 millones de metros. Imagínelo eso para que la gente lo pueda entender.
Claro, porque no lo está entendiendo, me parece.
No. En cubeteras de hielo.
Ah, ¿cuántas cubeteras? Claro.
Imaginemos que por metro, ¿cuántas cubeteras entran, más o menos?
1 millón.
6. No, 6.
Ah, qué poquitas.
6.
O sea, en una palabra, para hacerla corta.
18 millones de cubeteras son.
18 millones de cubeteras siguen siendo pocas. Bueno, además, podrías ahorrar gasolina, aparcamiento y tiempo en atascos.
Sí. Claro. Claro, claro, porque esto me imagino que tiene que ver, por ejemplo, con los trenes eléctricos.
Claro, con con el colectivo. Pero
el colectivo entra en el atasco también, lamentablemente.
Claro, pero sí hay que tomar el tren eléctrico,
sí.
el subterráneo y el helicóptero.
Sí, lo que pasa, no. señor, que
no, no hay... Usted dice... me hacen señas aquí que el helicóptero no.
No, el helicóptero no. Lo que puede tomar, si está cerca, baja del subte y le queda 5 o 6 cuadras, un monopatín eléctrico, lo agarra en la vereda y va a estar...
No puede caminar 5 o 6 cuadras. Si se tiene que subir un monopatín eléctrico.
Pero es que yo vivo muy lejos de mi trabajo como para ir a pie. En realidad, una cosa que deberíamos hacer es dejar de anotar a nuestros hijos en colegios que queden lejos.
Claro, sí, pero lo primero que tiene que suceder es que haya colegio cerca.
Claro. Hay colegio cerca, pero...
Y no hay vacantes.
No hay vacantes, están ocupados por otros chicos que viven lejos.
Claro, sí, claro, está todo mezclado.
Que viven al lado del colegio donde van mis hijos, que queda 10 kilómetros.
Es verdad.
Bueno, y se arman grandes atascos a la salida de cada colegio. Es prácticamente como si se derritieran 12.000 toneladas de hielo del Ártico.
Sí, pero hagámoslo en cubeteras.
Sí, sí. Pero ¿cuántas cubeteras son?
Bueno, pero ahora se pasó a toneladas. Antes lo decíamos en metros.
Claro. Bueno, no sé. Está claro que muchas toneladas de gases contaminantes, cuidado con los gases,
cuidado.
Se vierten a la atmósfera y vienen de empresas y fábricas. El compromiso de las compañías es fundamental. Unilever, por ejemplo, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo le va? Ahí está el señor Unilever que se está sacando una foto. Ha reducido en un 62% el volumen de CO2, que no sé lo que es.
¿De carbono?
Sí, sí, sí. De dióxido de carbono.
por consumo de electricidad en comparación con 1995. Lo que pasa es que no sabés lo que era 1995. Bueno. Después, planta un huerto.
Sí, eso lo está haciendo todo el mundo. Todo el mundo está haciéndolo. Acá
en Italia está la consigna en todas partes. Pianta un huerto.
Sí. No, no, señor. Por favor, usted tiene que estudiar un poco de italiano para comprender que está alejado de la botánica, semejante de cosa.
Bueno, las posibilidades de tener tu propio huerto, o joven borrega, en tu casa, dependerán mucho del espacio disponible. Muy bien, sí. Claro. Si tienes una casa con un jardín de 14 acres, puede ser que puedas tener un huerto. Ahora, si vives en el piso 18, departamento Q, segundo cuerpo, ahí se complica la cosa.
Bueno, pero si, aunque tenga una maceta sola, usted claro. Puede plantar romero.
¿Qué tal, romero? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Lo dejó plantado otra vez.
Sí, me plantó.
Plantar aromáticas en una maceta, nada más.
Sí, la maceta es la solución.
Y otras cosas.
E incluso con plantas para condimentar tus platos, como albahaca o lo que esto que dice usted.
Romero.
Sí, romero.
Señor. Romero para la memoria es.
¿Qué?
Que bueno. Romero para la memoria.
Esta práctica.
¿Cuál?
Esta. Más que sostenible en sí misma.
Sí.
Es fundamental para crear conciencia y compromiso. Es una actividad perfecta para involucrar a los niños.
Claro.
Y enseñar desde la infancia la importancia de cuidar el entorno y el romero.
Claro, por ejemplo, arrancan con los porotos.
Claro.
Los porotos lo ponen en papel secante adentro de un frasco y así sucesivamente.
Terminan los porotos y el día de mañana podemos anotar al truco con porotos cosechados en nuestro propio huerto.
No, pero tiene que hacer, por ejemplo, plantines con los tarros de yogur. Si usted se come, por ejemplo, un yogur de vainilla...
Sí, de frutilla.
O de otro sabor.
Me hace agua la misma.
Bueno, no tire el vasito que le queda.
No lo tire, señora.
No lo tire, porque con eso mismo usted le pone tierra y ahí empieza a...
Claro, ¿qué hace?
Un tomate.
Bueno, un tomate.
Un tomate hoy, otro mañana.
Sí.
Tienes que acordar, tenés tres tomates.
No,
con
dos.
Eso ahorrás una gota de agua del Ártico.
No, mucho más, señor. Además que usted ya va creando un sistema propio.
Bueno, ahorrar agua es la otra cosa. Aunque sí. No vivas en una zona seca, no malgastar el agua es una acción de la que has oído durante toda tu vida. No, yo no. En mi barrio no se hablaba de ahorrar agua.
No, claro. Desde los últimos años.
Claro. Bueno, las maneras de hacerlo son sencillas. Por ejemplo, ducharte durante 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Qué le pasa?
Es mucho.
¿Por qué tanto? Es mucho.
Sí, puede ser menos también.
Que es el tiempo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Tocaron el timbre?
No, a mí me parece que no.
Pero...
¿O será la Organización Mundial de la Salud que lo busca?
Son los de la Organización Mundial de la Salud.
Ah, ¿vio? Le toca los timbres.
¿Y por qué? Son como los mormones.
Sí, aparte lo escuchan que está hablando y que está en contra de todo, lo vienen a convencer.
Claro, y dice que podés ahorrar 3.500 litros al mes. 3.500 litros de agua no lo gasté yo desde que nací.
Sí, además...
Pero hay gente, adolescentes, por ejemplo, prenden la ducha y se van a la habitación a jugar a la PlayStation y a la media hora...
La dejan. O, ¿sabe qué? Ahora que viene el carnaval...
Sí. Bueno, falta un poco, ¿no?
Bueno, pero empiezan a mojarse. Con toda el agua que se gasta en carnaval... Se podrían regar todos los campos de Holanda.
Pero si están inundados los campos de Holanda.
Por eso se pueden regar.
Mire, mi abuela me decía, Patricio, gota a gota el agua se agota.
Muy buena frase.
Muy buena. Muy buena.
Otra cosa. Otro
que contestaba. Déjame tranquilo, abuela. Le decía.
Otra
para
mala
costumbre. Cerrar las canillas, ¿no?
Exactamente. Otra mala costumbre cuando nos lavamos los dientes. ¿Para qué está la canilla abierta?
¿Qué costumbre? Inútil. ¿Para qué se va a lavar los dientes?
Bueno, no, señor.
Ah, no.
Mientras se está cepillando, ¿para qué está la canilla abierta abajo, perdiendo agua?
¿Y qué? ¿Que la voy a cerrar, me cepillo y después la abro de nuevo?
Bueno, y sí.
Sí, es así.
Sí, tiene razón. Si utilizan la lavadora o el lavavajillas, siempre con una carga máxima podrás ahorrar un 50% de agua cada mes.
Claro.
Hay cisternas inteligentes, con doble pulsador, que ahorran hasta 6 litros en cada uso.
Sí, estos son los nuevos inodoros que hay en muchos lugares del mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, ¿qué deseaba?
Sí, vinimos a buscar los inodoros nuevos, los importados, que tienen dos botones.
¿Dos botones para qué?
Pero ahora todos tienen doble descarga, ¿eh?
¿Cómo son? Buenas tardes, me interesaría mucho ver uno.
Buenas tardes, mire.
¿Lo puedo probar?
Es no, genial. Señor, acá, este le estoy diciendo. Mire.
Es genial porque a veces uno, ya el inodoro tradicional ya no tiene tanta fuerza. Entonces ahora con los dos botones, usted aprieta los dos botones a la vez y viene con mucha más potencia.
No, pero la idea...
Gastas agua, más.
No, lo está explicando mal, señor. Es que ahora
usted tiene... Es un sifón como sale.
Bueno, ahora usted tiene...
Uno para mí y el otro botón para qué.
No, espere. Se lo voy a decir para no ser brutal con las palabras.
Sí.
Vamos a explicarlo del siguiente modo. Cuando uno hace uso del inodoro...
Sí, somos gente grande, ¿no es cierto?
Bueno,
sí, sí.
Por supuesto.
Es natural.
En general, lo utiliza para dos cosas.
Sí.
En una de esas dos situaciones requiere menos agua que en otra.
Ajá.
Bueno, esta opción está hecha para esa posibilidad, para darle.
Entonces hay un botón más o menos flojeli.
Claro. Claro.
Y hay otro botón que sale como pedrada.
Sale como ahora. Igual cada vez se descarga menos agua porque, como dijo acá la señora o el señor, ¿usted es señora o es señor?
Soy señora. Y ahora le hago, usted si llega a adiestrarse en este entrenamiento con el nuevo inodoro, puede hacer las dos cosas con el botón más débil.
Claro, pero hay que entrenarse.
Mire, que hasta aquí había tratado de no ser brutal.
Por ahí tiene que esperar un poco más.
Pero eso que tiene que ver con la lavadora y el lavavajilla.
No, todo... porque la señora se confundió. No sabe lo que quedó de la lavavajilla.
Bueno, dice, envases, esto no sé lo que es, eco-friendly.
Sí,
eco-friendly.
¿Qué?
Amigable
cada con habitante, esto, cuidado, estas estadísticas son mortales.
Sí.
Cada habitante genera 459 kilos de basura al año. La culpa de esta elevada, 459 kilos de basura.
Y sí, más de un kilo por día.
Mucho más, sí. Bueno, en realidad la culpa es de los envases.
Sí.
Claro.
Muchos envases.
Todo envuelto en plástico.
Envase, todo suelto.
Hay que volver al todo suelto, señor.
O usar más papel, más cartón.
No, menos. Porque el papel, cuidado. Atención, aquí tengo estadísticas.
La señora dice cualquier cosa.
Cada papel, por ejemplo, usted se compra un libro, es sí, un árbol sí. Menos.
Bueno, ese problema.
Unos 12.000 folios. Así que, de esta forma podrás duplicar su capacidad. ¿De qué forma? Controlando el papel que gastas. En muchas oficinas ya no hay papeles. Todo digital, todo con el dedo.
Bueno, sí, todo digital. Pero también pasa mucho con los alimentos. Por ejemplo, hay unas magdalenas que vienen envasadas y después vienen vueltas cada una. Y no solo cada una. Viene con una capelina cada una de esas maderas. O sea, hay tres papeles para sacar. Sí.
Claro,
pero bueno, tiene pollerita.
Gastando, señor.
¿Cómo?
Y eso porque, ¿cuánto papel estamos gastando?
Y sí, una locura. Una locura.
Yo voy a un supermercado donde compro el queso de máquina en fetas y entre cada feta hay un
nardo. ¡Un pedazo de papel, señor!
Sí, sí, señor.
Y a veces te lo comes.
Sí. Y a veces es más rico que el queso.
Es más rico el papel que el queso de máquina, que no ha visto la leche jamás.
Yo quiero un tostado de jamón y papel, por favor, bien tostado.
Bueno, después. ¿Sabías que tu hogar tiene un potencial de ahorro del 23% si haces todas estas cosas? Mejorando los hábitos, ¿no? Bla, 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 bla. Aquí hay un montón de cosas que podrías comprar, y después está el tema de la oficina sostenible, que es esta que no gasta papel, y aire acondicionado.
Bueno. Veneno.
Sí, es el peor
Eso
enemigo.
Es veneno puro, señor, el aire acondicionado. Sí. Hay que apagar las luces también. O sea, en la noche de verano usted apaga todas las luces, cierra todas las canillas, y se encierra, ¿eh? Chao.
No, se refiere
nada a la televisión, aire acondicionado.
No, que haga un uso responsable, señor. A veces uno mismo está con la televisión, no está mirando nada, lo tiene ahí de fondo.
Sí,
no,
señor.
Claro. Sí, o está mirando algo que ni lo mira.
Que ni lo
no
mira.
Está prestando atención. Si no estás prestando atención, Rubén, ¿para qué mirás C5N?
Claro, muchos pasan toda la noche con la televisión prendida mientras
sí,
están durmiendo.
Gente poco recomendable.
Sí. Y también oyentes de este programa que dejan la radio prendida la noche.
Sí. Y conductores de este programa.
Sí, sobre todo uno.
Sí. Bueno, recicla, reutiliza, reduce la basura, separa la basura. La escupida del mate en un frasquito,
sí.
Los huevos, las cajas de los huevos en otro, todo, el vidrio, los vidrios que se rompen en otro,
sí, señor.
Y mira, la pila, tirala directamente a la calle.
No, señor, pero sí tiene que tener clasificado por lo menos el tacho verde y el tacho negro.
Sí.
Claro. ¿Cuál es cuál? Perdón, buenas tardes.
¿Qué tal?
Acabo de llegar... ¿Cuál es el tacho verde? O sea, ¿qué meto en el tacho verde y qué meto en el tacho negro?
En el tacho verde tiene que meter todo lo que es vegetal, lechuga, acelga, el mate, la yerba mate. Y en el negro, todo lo que es huesos.
Huesos orgánicos también, depende de cómo lo separe.
Bueno, en el negro va todo lo demás. En uno va todo lo que son hojas verdes. El hecho
todo lo que no sea hojas verdes, o sea, prácticamente el universo entero.
Lo está diciendo mal la señora, porque bueno, por ejemplo un ají morrón es rojo y lo tira en la bolsa
verde.
Claro,
yo lo metí en el tacho negro. Ahora, para mí cada casa tiene sus costumbres, ¿no?
Bueno, pero hay malas costumbres, ¿eh?
En mi casa metemos todo en el mismo tacho.
Y bueno, mala costumbre, señor.
Bueno, no, bueno, y mala costumbre es la de los recolectores de basura, porque no viene un camión verde y después viene un camión negro. Viene siempre el mismo camión.
Claro, si después la van a mezclar.
¿Qué? Después la van a estar dividiendo cuando llegan a destino, estas bolsas verdes, estas negras.
Tiene razón, ¿eh? Tiene
bueno, razón. Sí, pero hay lugares... No en el conurbano, pero hay lugares en Buenos Aires donde sí se vienen los camiones.
Yo lo que quiero preguntar, buenas tardes, bueno, ¿qué tal? Ya que este es un negocio de electrónica, todo. Quiero tener una casa con energía solar,
sí,
o energía, señor, eólica.
Sí.
Perfecto. ¿Usted vive en una zona ventosa?
No.
Y pero la energía eólica, si no se le mueven los molinos...
Pero, escúcheme, también si vamos a esperar a que tenga que ir a una zona de huracanes para que ande el molino.
No, pero por ejemplo, si usted vive en Río Gallegos...
Claro.
No, no, yo vivo aquí en la esquina, señor. Si no, no iba a venir de Río Gallego hasta aquí para comprar un
bolívar. No, yo, en el caso de aquí en la esquina, yo lo que le recomiendo son paneles solares. Paneles solares.
Ah, sí, también. Las dos cosas.
Bueno.
Eso me ahorraría mucho dinero, ¿no?
Y imagine que un panel, usted en el techo pone cuatro paneles, hace un panel gigante de 4 metros por 4,
sí.
Y eso le da 12 volts.
Y eso de cargar el celular. Estoy evitando que se derritan 45.000 cubeteras.
No, pero hoy un poco, mañana otro poco.
Sí,
sí, son dos pocos.
Se va ahorrando, señor. Lo mismo hay, que esto es muy común en las provincias del norte, pero aquí no se ve tanto, tiene la cocina solar.
Sí.
Te digo que es como una especie de gran olla de espejos que usted pone la pava ahí, se le hierve, pero dos minutos tiene.
No me diga.
Sí. Usando solamente la luz del sol.
Solo el sol, no prende nada.
A ver, usted tiene que tener, eso sí, una superficie grande. Por ejemplo, para calentar un litro de agua son dos manzanas.
No, no son dos manzanas. Tiene que tener como una parabólica.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Y por supuesto lo tiene que tener al aire libre, no lo va a poner adentro de su casa.
Pero lo, sí, no, pero lo podés poner arriba del techo.
¿Y pero cómo sube? ¿Se quiere hacer un mate y va a subir hasta el techo?
Sí, se levanta un poquito ahí y después la baja con un piolín.
¿Puede crear un dispositivo así?
Sí, yo creo que sí. Bueno, me gustó mucho esto, ¿eh?
Es el futuro, es lo que se viene, ¿eh?
Sí. Sí.
El otro día estaba viendo un documental donde están haciendo casas de barro y de adobe que son térmicas.
Son térmicas, pero son fuleras. ¿Cómo voy a...?
Bueno, eso sí, el problema es ese.
Claro, escúcheme, yo soy una persona que estoy siempre dándome dique con los vecinos.
Sí.
Vamos a ver quién tiene el auto más lindo, el frente, todo, qué sé yo, y ahora voy a hacer una casa de adobe.
Y cuanto más ancha es la pared, puede llegar a tener hasta 1 metro de ancho la pared, más térmica es.
1 metro de ancho empieza la otra pared, señor.
Además no está para desperdiciar 1 metro, ¿no? Le come todo el ambiente.
Pero en verano él no sabe la fresquita que es.
Sí, lástima que uno no se pueda extender mucho, pero... pequeña, pero fresca.
¿Y de qué grosor es la puerta, si tiene la pared de 1 metro?
Claro, porque si no todo el calor le entra por la puerta. ¿Y de qué es la puerta? ¿De barro también?
La puerta tiene que ser de puerta.
Sí, lo que estamos recomendando son puertas de vidrio.
¿De vidrio?
¿De vidrio con el adobe?
De vidrio con el adobe no va muy bien estilísticamente.
Ni de tampoco doble, estructuralmente.
De doble vidrio, para que no se vaya el calor ni el frío, ¿no?
Claro, no se vaya nadie, ni usted. Claro. Tampoco. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque estamos muy, pero muy atrasados.
AM750. Una señal.
AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíni a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 22 grados 3 décimas. Hoy paran los trabajadores del Hospital Garrahan. Se trata del tercer cese de actividades en lo que va del año. Tendrá una duración de 24 horas y comenzará a las 7 de la mañana. La medida de fuerza es en rechazo al 7% de aumento salarial acordado por el gremio UPCN. La justicia prohibió la difusión de imágenes del cuerpo de Diego Maradona. Luego de que se conocieran fotografías del ídolo en una cochería de La Paternal, sus hijas presentaron una demanda. A raíz de la denuncia, el Juzgado Civil Nacional número 54 ordenó la medida cautelar para medios televisivos, digitales y gráficos. Además, notificó de la resolución al Ente Nacional de Comunicaciones, a Facebook Argentina y a Google Argentina.
De afuera.
En Dinamarca escaparon bisones infectados con COVID-19. Desde hace meses el país inició una política para sacrificar a miles de estos mamíferos por riesgos de contagio hacia los humanos. Sin embargo, la Administración de Veterinaria y Alimentación del país advirtió que todos los años escapa el 5% de los ejemplares de criadero y que es posible que estén infectados con coronavirus. El cielo es algo nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 22 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos todavía cada uno en su casa preparándonos para el reencuentro del día 12 en el streaming, en donde también estará Manuel Moreira, que ingresamos ahora mismo a su hogar.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
No sabía si estaba, de pronto se hizo.
No, aparecí aquí.
¿Y usted está preparándose también adecuadamente con movimientos gimnásticos, etcétera?
Con movimientos, y también estamos preparando ropa que no usamos nunca. Que
claro.
La tengo con naftalina, le tengo que sacar.
Bueno, ¿y están ensayando también?
Sí, claro que sí. Estamos ensayando así, como que uno lanza un acorde y el otro tiene que calcular.
Claro, calcular, pues, eso es lo difícil, porque se distorsiona el tiempo, no sé cómo vamos a lograrlo.
Claro.
Es difícil, es muy difícil, estamos ensayando con esa dificultad.
Bueno, pero han tocado a la distancia durante meses, quizás les cueste más la presencialidad.
Ahora no sabemos cómo hacer en presencia, porque ya estamos acostumbrados a restar 10 segundos.
Exactamente, sí, no, veremos qué pasa, el trío se está aggiornando estos tiempos que corren.
No sé más. Si le parece...
Quiero decirle a la gente que puede pedir... Sí. Para el streaming, especialmente, el pedido que quiera.
Ah, para el streaming, sí.
Tiene que aclarar.
Claro, pero tiene que empezar ahora, así ya lo vamos ensayando.
Sí.
Bueno, lo piden en el 6585-5580, que es el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, ¿eh?
Bueno, dale.
Si le parece, convocamos al sordo Pase. Y ya llega a los estudios de AM 750, nuestro querido sordo, Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, pedidos que han llegado sobre... Hoy del Facebook vamos a tomar.
Bueno, muy bien.
Samba del carnaval.
Uy, qué lindo.
Tocó el samba del carnaval. ¿O sí, quiere otra?
No,
bueno, descanso, bueno. Donde puso el dedo es... Donde puso el dedo, puso la llaga. Dele. Instrumento, la trompeta a mano. Está bien. Muy bien. Es el cuadernillo número 3 de la clase de trompeta para.
Ahora mala caliente.
Bueno, por la vereda del sol.
Uy, qué lindo, sí, vamos.
Y ahora sí, nos marchamos. Quizá está sí, como para hacer el cumbanchero, que el otro día uy, también lo hicieron. Lo hacen con el trío, a veces.
Sí, pero no, hoy, no, hoy estamos solos.
Pero vamos a ver cómo sale.
Bueno, vamos a intentar.
Vamos.
Uno, dos, tres, y...
cumba cumbacheo, el coco 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 coceo, requinique va sonando el cumbachero, vocero que se va,
vocero que se va.
El cumba 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 cumbacheo, el coco 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 coceo, requinique va sonando el cumbachero, vocero que se va.
Con casero que se va.
Cumba, 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 cheo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Maldito, así es como te ve. Maldito, solo se dice.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aprendí a lavar los platos desde muy chiquito, también a barrer y a ordenar mi cuarto y mi ropa, ni a hablar de hacer las compras. Desde mi más tierna infancia iba al almacén de Don Luis, en Pompeya, en la calle Piroano, entre Decay y Del Tigre. Don Luis, hincha de Atlanta, en un barrio predominantemente quemero, pero con intensa minoría cuerva, a la que me sumé apenas llegué a los 6 años, hincha de Independiente, desde Valentín Alsina. El almacén de Don Luis tenía un mandarín de Atlanta y a su lado una foto de Gardel. Ese era su santuario, entre las botellas de vinos Cavic, Resero y Rojo Trapal. Al poco tiempo me hice amigo de Miguel y Fernando, los hijos de Don Luis, con quienes jugaba la pelota en el empedrado de Pompeya todos los días hábiles, y los fines de semana y los feriados íbamos a Parque Patricios, a Parque Uriburu o a la Plaza José C. Paz. Estos dos últimos están ambos lados del Hospital Pena, ¿no? Y si todas estas plazas estaban ocupadas, terminábamos en la placita de atrás de la José C. Paz, frente al Club Piraña.